Bueno, estoy súper curioso, hablando de curiosa, nada, para saber, nada, contame un poco primero,
¿De qué trata?
¿De qué trata, claro?
Bueno, aparte, estoy igual que tú, el mismo sentimiento de curiosidad, más porque ahora Martín y Erika nos trajeron algunas de las postales. Tenemos acá en la mesa algunas imágenes que son, algunas forman parte de la exposición de artes, otras también mismo del Museo de Historia Natural. Pero, increíble, yo estoy alucinando. Ya ahorita les voy a comentar, también pueden ver la fotografía de la que le estamos hablando en nuestras redes sociales. En Instagram nos buscan como 3 a las 2, todo en minúscula y sin números. También seguro les debe interesar este tema, y si quieren escribirnos un mensaje lo pueden hacer a través de WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Bueno, un poco contarles sobre Curiosa Naturalía, capítulo segundo, edición especulativa. Es un proyecto de Martín Batalles y Erika del Pino, que gira en torno a la colección y exhibición del Museo de Historia Nacional Dr. Carlos Torres de la Llosa. La exposición podría definirse como una discusión artística y científica, una aventura de búsqueda y rescate, una colaboración guiada por la curiosidad compartida. Muy bien, el día de hoy, como les repito, nos acompañan los naturalistas Erika del Pino y Martín Batallés. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias.
Bueno, expliquen un poco todo este palabrerío.
Todo el palabrerío que nos encanta. Gracias por haber leído ese título, que en realidad el título es más largo que todo eso. Es un gabinete de curiosidades inconcebibles o taxonomías confusas sobre morfologías improbables en ecologías difusas. Y bueno, es este...
Suerte que no se lo hicieron leer a ella, porque si no, esta está pasada mañana.
Es una segunda edición, digamos, porque el primer capítulo, digamos, fue una pequeña vitrina que hice en solitario, también ahí en el Museo Torres de la Llosa en el 2019. En base a eso y a nuestro compañerismo en la curiosidad que tenemos con mi amigo Martín, nos propusimos hacer un proyecto, nos presentamos a un fondo concursable del MEC, que ganamos. Entonces eso nos dio como los fondos y el tiempo para poder disponer en hacer esto. La idea era partir además de que fuera una investigación en residencia en el museo, como en el museo y en la Biblioteca Central Secundaria también, que están en el mismo edificio, es como el polo educativo del IABA, ¿no? El IABA, la Biblioteca Central Secundaria y el Museo Torres de la Llosa. Un poco inspirada como en los gabinetes de curiosidades de los siglos, ¿no? Que 16, 17, 18, que son...
Bueno, ahora en Netflix creo que hay Guillermo del Toro y alguna cosa con ese nombre, ¿no?
Fue como muy justo. Pero bueno, son como los predecesores de los actuales museos, ¿no? Como esos cuartos de maravillas de personas, personajes adineradas en general que coleccionaban... coleccionaban cosas, curiosidades y objetos y sujetos de historia natural, de naturaleza, también cosas artificiales, como había varias categorías. Nosotros, como somos aficionados a las ciencias naturales, ninguno de los dos es académico por excelencia, o sea, yo soy diseñadora teatral, Martín es, entre muchas otras cosas, diseñador gráfico, fotógrafo. Es el que más tiene también la pata en la academia,
La patita.
Yo no tengo ninguna, pero este proyecto plantea un poco como mezclar las disciplinas artística y científica y crear un diálogo en torno a eso, como con nuestra pasión por lo que son las ciencias naturales, como entusiastas que somos y que nos autodefinimos naturalistas, con la ilustración científica, con los libros, con las lecturas, con las descripciones, y también un poco con la discusión en torno a la naturaleza, ¿no? Y a qué es lo natural y qué es artificial.
Claro, totalmente.
cosas así.
Me surge una de las inquietudes, además de otras, es cómo surge la relación entre las ciencias naturales y el arte. ¿De dónde nace? ¿Cómo podemos vincularlo de algunas maneras esas dos ramas?
Bueno, no sé cómo nace.
¿Cómo se divide? Sí.
Pero seguro que en nuestro interés y en esto hay una vinculación muy fuerte, en principio, a través de los libros ilustrados, que es como el lugar también de comunión entre nosotros y de admiración. Nosotros siempre estamos como buscando esos libros y maravillándonos con las ilustraciones. Y en el caso de la Biblioteca Central y de la biblioteca del Museo Torre de Ayosa, que también tiene su pequeña biblioteca especializada en ciencias naturales, es el paraíso, ¿no?
Claro, es
de la ilustración científica, sí. De la tradición naturalista.
Por lo menos lo fue para nosotros en este tiempo.
Sobre todo de libros del siglo XIX y principios del XX.
Como pequeñas grandes joyas, tesoros escondidos, y también accesibles, porque en la Biblioteca Central los libros los puedes pedir, o sea, gracias a que es una biblioteca pública, puedes tener acceso a esos libros si tenés el interés. Los pedís y los lees en la sala de lectura y empezás un poco a descubrir cómo era no solo el pensamiento, sino la visión del mundo en ese momento y la poesía, además de los textos. La poesía de los textos de y la filosofía como filosofía natural, filosofía científica, que falta un poco ahora, bastante filosofía.
Ahora, yendo específicamente a esta exposición, yo voy a la exposición, entro, ¿y qué me puedo encontrar ahí?
Bueno, lo primero que vas a ver es un museo maravilloso.
Claro, es un museo.
Y una biblioteca deslumbrante. Y entonces, en el medio de todas esas maravillas, vas a ver algunas de las cosas que hicimos nosotros, que es como digamos, el fruto de los meses que pasamos ahí, que era un poco esa la excusa también, ¿no? Poder pasarnos días enteros ahí revolviendo las colecciones medio olvidadas del museo. Entonces, a partir de ese rescate que hicimos, de piezas que estaban en desuso, que estaban consideradas que didácticamente ya no tenían la utilidad que habían tenido, y otras que amablemente también nos cedieron en el personal del museo que nos abrió las puertas, fuimos construyendo como otra exposición que dialoga con la exposición y con las vitrinas que ya están ahí en el museo o con las cosas que están pasando en la biblioteca. Entonces fue como también un ejercicio de, no sé si de reciclaje, pero sí como de resignificación, de rescate, sí. De puesta en valor de vuelta de piezas que quizás estaban ahí.
Sí, es que se mezcla bastante, o sea, lo que queríamos un poco era también que estuviera bastante mixeada que acompañara la muestra del museo y la biblioteca en la que nos incorporamos también, o sea que posiblemente a veces no sabes qué es y qué no es. Era un poco jugar con esta vara de medición de la realidad y la ficción. Incluso en el paseo guiado inaugural, que fue el 20 de octubre, como el plan fue ese, como hicimos junto con nuestra cómplice Karen Alti, que fue la profesora K. Wondertly en ese momento, hicimos un paseo guiado ficticio sobre la muestra.
El paseo era real.
Sí, claro. Y en ese momento de ese paseo que me estabas hablando, que fue el jueves 20 de octubre, ¿cuál fue la impresión de los visitantes en esa instancia?
Bueno, eran todos amigos nuestros y familiares, así que no podemos estar seguros si les gustó el
claro, tema. No tenía duda,
¿verdad?
No sabemos
si fueron realmente sinceros.
Eso es como cuando el estreno de una película que tú llamas a todos tus amigos familiares y nunca te van a decir que está mala.
Sí, no, yo creo que se fueron contentos. Y había gente que yo no conocía.
Muchísima gente que no conocía también. No, para mí fue como un pila de gente, loco.
Fue mucha gente que
mucha
no
gente que no.
Pero nuestros amigos nos dijeron que les gustó. Bueno. No, yo creo que la gente se quedó muy, muy sorprendida también porque muchos tampoco conocían el espacio. Entonces, es un poco doble también porque es un museo que en cierta forma, si bien es un museo muy concurrido porque hay muchos grupos liceales y escolares a diario, es un museo que igual está un poco secreto en
sí, está secretico. Yo particularmente he ido, a los que no saben, como mismo acá los naturalistas nos comenta, queda al lado, o sea, detrás del liceo.
La vuelta.
Al lado, la vuelta, está, en el acceso.
Está dentro de, digamos, del, claro, del complejo del liceo, del complejo. Pero se entra por Eduardo Acevedo.
Sí, particularmente las veces que he ido es a la biblioteca, claro, porque tenía que hacer un trabajo de digitalización y era inevitable no pasar al frente del museo y ver todas las obras, más que todo la que tienen la vitrina principal, que es un tigre que está disecado, que tú te quedas boquiabierta. Es como que, ¿qué es esto? Ya va, yo nunca había visto esto en mi vida. Obvio, hago mi tarea, vengo y salgo, y me dio la curiosidad, obviamente, de entrar y ver el museo y todos los animales y las muestras y las cuestiones que tienen. Tú te quedas boquiabierta y también te quedas pensando en mucho, porque trae mucho lo que ustedes vienen y comentan, de que es algo olvidado, pero que en cierto modo hay modos de resignificación de las cosas y cómo las exponen. Hablando, que me llamó mucho la atención, fue uno de los animales que también estaba como en un momento de caza, y en ese fue ahí donde
un
la
drama.
Posición... Sí,
el
exacto,
drama.
Un drama.
Un drama.
Es eso, tal cual. Es como... Sí, es una exposición de arte, porque lo mismo que te puede transmitir una pintura, te lo puede transmitir estos animales en esa misma posición, disecados de alguna manera. Claro, ahí todavía ustedes no estaban con curiosa naturalidad en el momento de que yo fui, pero aparte de eso, se vincula muchísimo con lo que es la trama del museo como tal. Y ahí es donde me surge, me imagino que esa fue una de las cualidades de por qué escogieron el Museo de Historia Natural para exhibir su arte, ¿no?
Son un museo de historia natural, es eso, como un museo ante todo de historia cultural, diría una de nuestras referentes, bióloga Brigitte Baptiste, colombiana, y nunca son neutrales, ¿no? Como también hay, el Torres de la Llosa es un museo de más de un siglo, con una influencia claramente europea y francesa, de una época concreta. Y bueno, luego fue como en todos estos años, imagínense la cantidad de situaciones, objetos y sujetos, porque nos olvidemos que todas las piezas que están ahí fueron animales vivos en un momento, y como que también es la pregunta y el conflicto que manejamos todas las personas que nos gusta la historia natural, es que es así, ¿no? Que está lleno como de grises y no blanco y negro, ¿no? Como muchas de las piezas fueron cazadas, muchos de los animales, otros fueron muertas, y también es como la pregunta, o sea, tener un poco también eso presente, ¿no? No podemos ignorar eso, porque justamente estamos, además, algunas de las cosas que hicimos, una se llama la marcha de los armadillos, que es como despedida de un dasipódido, que es la mulita. fue como una forma de hacerle una despedida, un homenaje, como invocarle esa vida.
Sí, porque más que estamos en un momento que nunca sabes a quién podés ofender con las cosas, ¿no? Estaba como todo, bueno, muy sensible,
hay,
¿no?
Hay que hablar también de eso, en realidad. Por eso, como que no es... para eso también son este tipo de lugares, los museos y las bibliotecas. Son espacios no solamente de apertura a la imaginación, sino a la reflexión y al diálogo. Sobre todo al diálogo entre disciplinas, que parecen no tener que ver, ¿no? Como el Torre de la Llosa, la biblioteca también, como todo ese entorno que es como bastante pedagógico en sí. Y también como para que no es como acercar gente que tenga,
claro,
interés
y fomentar fomentar la conversación.
Sí,
¿no?
Eso, tal
hablar,
cual.
Hablar de las cosas y vivir en ese conflicto, digamos, que es el que es inevitable, digamos, de cierta forma, de conversar sobre eso.
Esta conversación me abrió totalmente, porque yo había leído, creo, uh-huh, algunas cosas de esta exposición. No sé por qué ustedes ahora me corregirán, me había dado la idea que tenía un poco que ver también mezclar todo obviamente, todos estos animales disecados y otras cosas más, pero también era como una cosa que en algún momento, no sé si te asustaba, pero por lo menos te impactaba en algún momento, porque estaban en lugares muy oscuros o en lugares donde vos no te imaginas encontrarlos o algo de eso. ¿Puede ser que hayas interpretado?
No, sucedía, pero igual me gusta.
Lo vamos a pensar para... Tendríamos que haberlo hecho.
Hay un par de hibridaciones ahí y de cosas extrañas, que eso también es una de las cosas que más nos inspiran y las que más nos llaman la atención, sobre todo con la... O sea, cuando te pones a pensar un poco en lo que vos podés crear o los bichos que podés imaginar, porque somos bastante aficionados a a saber de animales o extintos, mitológicos y todo eso. Después ves si en realidad existen todos y nada, puedes crear que sea mejor de lo que ya se creó toda la naturaleza en sí.
Claro. Tenemos unos mensajes que les dicen: felicitaciones, excelente propuesta, que es un espectáculo del museo y el trabajo que han realizado, y en particular la nieta de Susana dice que ha visitado la exposición y que les encantó, bueno, que quedó impactada.
Bueno, vieron que ya es popular en realidad, porque está, ya
en la cierto han invitado modo, un montón de gente. Sí, sí, en cierto modo, sí. Y una de las opiniones que me gustaría hacerle a ustedes es que la verdad, la manera en cómo lo transmiten, esto que se ve que les apasiona muchísimo, también es increíble y se hace notar. Y también me surge la duda, es que en sí, ¿de dónde proviene esa atracción, de alguna manera, por decirlo, por las cosas de la vida y de la muerte? Porque es lo que trabajan dentro de la exposición.
Sí, creo que en parte también todo esto que hemos venido haciendo estos meses juntos es un poco la búsqueda de esa respuesta.
Esa respuesta, sí. O sea, sí, porque es un hecho que es una duda, ¿no? Porque, es decir, como por qué nos gusta lo que nos gusta en general.
Sí, yo creo que hay una cosa media obvia en nuestras historias de vida, que es como que hubo una relación con, por lo menos como con casas con jardines o cosas así, sí. y con la naturaleza y con eso, con la muerte en tanto tipo un componente de eso que vivíamos cuando éramos niños, ¿no? Bueno, de chico a mí el tema de los huesos, los fósiles, siempre me maravilló. Y en la casa de mi abuela tenía un fondo muy grande, y vos también vivías en un ambiente donde estabas en contacto con eso. Uh-huh. No creo que sea una respuesta como la única, digamos. Ajá. Pero
no, en nuestro caso.
Pero en nuestro caso, y yo creo que por ahí viene algo de esa sensibilidad que compartimos y que hemos ido como medio, desarrollando a lo largo de nuestra vida.
Sí, sobre todo porque nos gustan tanto los museos de historia natural. Que sí. Los recorremos todos a cualquier lugar que vamos. Sí.
Son espacios donde nos sentimos bien también, ¿no? Yo pienso que todo este tiempo que pasamos ahí nos sentíamos como...
Y yo creo que para que los que no conozcan además allí el lugar y la exhibición, el museo es una perfecta excusa además para conocer todo el museo, la biblioteca. Y bueno, obviamente lo que ustedes están exhibiendo.
Sí, no, pero eso es fundamental. El recorrido por la muestra es un recorrido por el museo. Sí. O sea, obliga a recorrer todo el museo.
Y ir hasta la biblioteca también. Y ahí.
Claro.
Y en realidad, maravillarse con todo lo otro también. En realidad, lo nuestro casi que pasa a ser anecdótico al lado de las maravillas que hay ahí. O por lo menos intentamos que conviva armoniosamente en una cosa que es bastante deslumbrante, ¿verdad?
Totalmente. Y yo creo que traigo sobre la mesa la diversidad cultural que hay dentro del Uruguay. Porque si bien dentro de la exhibición se tratan las diferentes áreas temáticas, por ejemplo, las ciencias naturales, el arte, las maneras en cómo lo exhiben, en cómo no lo exhibieron. Uh-huh. Entonces, en cierto modo, también aprovecharles, o sea, recomendarles a las personas que sean parte de esta exhibición y que también, en cierto modo, tengan ustedes su propio criterio de ver qué tal acertado es a la concepción cultural que uno tiene.
Pero además, ¿cuánta gente habrá pasado por el IABA y que no tiene ni idea que hay un museo ahí adentro, y mucho menos que exhiben este tipo de cosas, ¿verdad?
Claramente, total. Bueno, recordarles que la exhibición la podrán visitar de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el Museo de Historia Natural. El acceso es por las escaleras, como bien les comentábamos, queda medio escondidito. Queda justo a una cuadra de 18 de Julio y la calle es Eduardo Acevedo 1427. Bueno, Erika, Martín, muchísimas gracias por su tiempo. No, nos aclararon muchas dudas, porque también estábamos en un modo curiosidad de qué es esto.
Sí, sí, la verdad que yo salí totalmente distinto.
Para ahora.
No podemos irnos sin mandarle un saludo a la gente del museo,
por
a Paula,
favor,
a Víctor, a Karina, a Natalia, a Marcela, a Benicio.
A Benicio también.
Que nos abrieron las puertas y nos hicieron sentir como en su casa.
Nuestras grandes guardianas de libros de la biblioteca.
Ah, de la biblioteca, por
central.
Supuesto. Sí, sí, sí. Todo el personal de las muchachas de la biblioteca. Un agradecimiento enorme porque fueron las personas que nos permitieron hacer esto y nos abrieron las puertas secretas y los cuartitos y los sótanos.
Bueno, una súper excusa para ir a visitar no solamente esta exposición, sino, bueno, esa biblioteca y ese museo que está en el IABA.